radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de Libre Recepción. Santiago 26.1. Valparaíso 46.1. Temuco 29.1. Osorno 29.2.
Biobío, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Biobío en todo Chile. Tu voz es importante.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El presidente de la República, Gabriel Boric, reconoció el retraso de la instalación de viviendas de emergencia en las comunas de Penco y Tomé, afectadas por los incendios forestales.
Quiero decirles que hemos exigido a Senapred que se incorporen nuevos proveedores para las viviendas de emergencia.
En la emergencia ha faltado quizás iniciativa, ha faltado conocimiento en el terreno.
En medio de la presión de los partidos y con nombres aún en definición, José Antonio Kast volvió a postergar la presentación de los subsecretarios y delegados presidenciales que estaba prevista para este viernes.
Espero, ya estando en Chile, poder hacer el anuncio. Puede que falte uno o dos, ¿no es cierto?
Puede que no haya equilibrio político propiamente tal. Son personas que en lo técnico tienen todas las capacidades.
La condición planteada por dirigentes del Partido Comunista a Janet Jara sobre Cuba volvió a tensionar al oficialismo y reabrió las dudas sobre la viabilidad de una alianza amplia en el progresismo.
Las posibilidades de entendimiento con el PC en estas condiciones de un dogmatismo doctrinario enorme encuentro inconcebible.
Marcan también una diferencia importante con los partidos de centro y comprometidos con la libertad.
La Moneda volvió a enfrentar las críticas y descartó improvisación en la nominación de Michelle Bachelet como carta de Chile para la Secretaría General de Naciones Unidas.
Fue una decisión que se fue gestando meses antes, no surge de la noche a la mañana. Ya era una pregunta recurrente de los otros países.
Si vemos que tiene escasas posibilidades, creo que también habrá que analizar aquello al momento de tomar la determinación.
Ya han pasado 9 meses y de los 25.000 funcionarios públicos sumariados por licencias médicas fraudulentas, más de 21.000 siguen siendo investigados y solo el 1% fue despedido.
Que había una falsa protección, a lo mejor del funcionario que estaba en esta conducta, como que nadie iba más allá.
Donde por un lado hay negligencia, por otro lado hay incompetencias para desarrollar procesos sumariales.
En el marco de la trama bielorrusa, el abogado Eduardo Lagos presentó una querella contra el fiscal Marcos Muñoz, uno de los persecutores a cargo de la causa, acusándolo del delito de apremios ilegítimos.
Cuando presenta una querella criminal en contra del fiscal, señor Marco Muñoz, por apremios ilegítimos, lo más probable es que esté tratando de desacreditar la declaración que habría prestado y que en definitiva no firmó.
La Fiscalía Regional de Antofagasta evalúa apelar a las cautelares de los 5 imputados por el caso Procultura, luego que ninguno quedara en prisión preventiva.
Perfectamente podría llevarse a cabo la formalización de esta autoridad sin necesidad de requerir el desafuero.
En el caso de que se rechace este desafuero, se podría apelar ante la Corte Suprema.
Luego de haber sufrido un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba en la región de Valparaíso, la familia Frey informó que la ex primera dama Marta Larraechea se encuentra estable dentro de su gravedad.
Acompaño a su familia, al expresidente Frey, a sus hijas. Este no es el momento de vendetas, no es el momento de expresar malos sentimientos a quien ha sido una parte importante de la democracia cristiana.
En noticias del mundo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, manifestó la disposición de su gobierno a dialogar con Estados Unidos, pero confirmó que prepara un plan de defensa y un paquete de medidas ante el bloqueo energético de Washington.
Los gobiernos de Brasil y Rusia defendieron en una declaración conjunta la preservación de la paz y la estabilidad en el Ártico, en medio de la crisis por Groenlandia.
El Foro Económico Mundial ha abierto una investigación independiente en relación a los contactos que su presidente, Börje Brende, tuvo con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.
En el deporte, la delegación presidencial regional del Biobío autorizará el partido entre Huachipato y la Universidad de Chile el domingo, sin público en Talcahuano.
Se habla de un partido el mismo domingo a las 12 horas sin público y con un dispositivo de seguridad especial. Durante las próximas horas vamos a emitir la resolución entonces para poder autorizar ese partido.
A esta hora, el Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, se juega el pase a las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Generadores Bielco.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:05 p.m.
¿Cómo están ustedes? Sean todos muy bienvenidos. Comienza aquí la edición vespertina de Radiograma. Vamos a estar revisando en los próximos minutos las noticias más importantes que han ocurrido en las últimas horas en Chile y el mundo, junto a María José de la Barra. María José, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Danilo. Buenas tardes a todos nuestros auditores, a quienes se suman a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio. Les recordamos que hay distintas vías de comunicación para ustedes y la idea es que participen con nosotros. Si nos quiere llamar, lo puede hacer a nuestra línea telefónica completamente gratuita, el 800-810-810, desde cualquier compañía de teléfono y en cualquier lugar del país. Si nos quiere escribir, mandar una imagen, un video, texto o un audio, lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp, el +569-9200-7888. Ya nos han enviado una serie de mensajes, leemos cada uno de ellos. Si nos quiere escribir a través de nuestra cuenta de X, lo hace en el @BioBio, y les recordamos, como siempre, que esta transmisión la pueden escuchar y ver en biobiotv.cl. Estamos en la mayoría de los cable operadores del país, en la televisión digital de libre recepción, y estamos transmitiendo en YouTube.
Vamos de inmediato al contacto con nuestros móviles, porque una madre y su hija fueron víctimas de un violento portonazo. Esto ocurrió en la comuna de Maipú. La información la tiene nuestro móvil en la capital, Jaime Sepúlveda. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Personal de carabineros desarrolla en estos instantes distintas diligencias investigativas tras el robo del automóvil que afectó a una madre y a su hija. Todo esto en la comuna de Maipú, zona poniente de la región metropolitana. Situación ocurrida durante las últimas horas. Hablamos específicamente del sector de 4 Poniente con Constantinopla, en donde en este lugar esta madre, a bordo de su vehículo particular, concurrió hasta un jardín infantil para dejar a su hija en ese sector. Fue ahí en donde, al momento de estacionar, fue abordada por al menos 3 desconocidos que circulaban en otro automóvil, los cuales rápidamente intentaron escapar con este vehículo, incluso con esta menor en el interior. Son las imágenes que estamos viendo en estos instantes que se generaron en ese minuto y en donde la madre gritó para pedir ayuda de distintas personas que se encontraban en este lugar. Afortunadamente logró sacar a esta menor, los desconocidos huyeron con este automóvil y posteriormente se realizó la denuncia. La víctima, afortunadamente ambas víctimas, no mantendrían lesiones físicas, solamente emocionales, producto de esta violenta situación que ocurrió en horas de esta tarde, como lo mencionábamos, en la zona poniente de la capital. Por lo cual, tras esta denuncia y tras los antecedentes de las cámaras de seguridad, se están recopilando los antecedentes para dar con el paradero de los involucrados. Biobío, la radio.
En desarrollo se encuentra la investigación de un homicidio frustrado registrado en la comuna de Cartagena. Desde Radio Biobío, en la región de Valparaíso, nos informa Benjamín Duque. Benjamín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, porque detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones se trasladaron el día de hoy a la comuna de Cartagena, producto de un homicidio frustrado registrado en esta última comuna. Todo esto sucedió durante esta jornada por instrucción del turno de flagrancia de la Fiscalía de Valparaíso para investigar este homicidio frustrado. Según los antecedentes preliminares, la víctima transitaba precisamente a pie por Avenida La Marina cuando fue abordada por un grupo indeterminado de personas quienes efectuaron disparos con arma de fuego en su contra para luego darse la fuga en dirección desconocida. Producto de este mismo ataque, la víctima resultó herida por múltiples impactos balísticos en sus extremidades inferiores, siendo auxiliada y trasladada inicialmente a un centro asistencial de esta comuna, para luego ser derivada hasta el hospital Claudio Vicuña de San Antonio, donde fue intervenida quirúrgicamente. Actualmente se encuentra fuera de riesgo vital, aunque permanece hospitalizada debido a la gravedad de sus lesiones. En el sitio del suceso, personal especializado realizó la inspección respectiva, levantamiento de evidencia balística, además de desarrollar diligencias e investigativas y recabar la declaración de la víctima de estos hechos. Asimismo, la investigación continúa en curso para dar con los responsables de este hecho, así como también con la dinámica del mismo. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, La Radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Radiograma, el informativo más completo del país.
6:10 p.m.
Vamos a revisar el informe del tiempo que se espera para mañana viernes, viernes 6 de febrero de 2026. En Arica se espera un cielo cubierto, un día con cielo cubierto en la mañana, en la tarde nubosidad parcial. La mínima será de 21 grados, la máxima de 27. En Copiapó, para mañana se espera un cielo despejado también, absolutamente todo el día, desde la mañana hasta la noche. La mínima será de 17 y la máxima de 32 grados. En La Serena y Coquimbo, nubosidad parcial durante la mañana, ya por la tarde, cielo despejado, extremas de 16 y 25 grados. En la región de Valparaíso, en la ciudad de Viña del Mar también, se espera una mañana despejada este viernes, ya por la tarde cubierto y viento de hasta 40 kilómetros por hora. La mínima será de 15, la máxima de 27 grados en la región de Valparaíso. En la capital, en Santiago, para mañana viernes se espera cielo absolutamente despejado todo el día. La mínima será de 14 y atención, la máxima de 33 grados en la capital. Más al sur, en Chillán, para mañana se espera cielo despejado durante la mañana, viento por la tarde hasta 40 kilómetros por hora. Extremas de 11 y 28 grados. Un poco más al sur, en la región del Biobío, en Concepción, despejado durante la mañana. En la tarde y noche, cubierto. La temperatura será de 13 la mínima y la máxima de 22. Y atención porque aparece el viento por la tarde en Concepción de hasta 40 kilómetros por hora. En Valdivia, en la capital de la región de Los Ríos, se espera para mañana cielo cubierto en la mañana, nubosidad parcial por la tarde. 10 la mínima, 24 la máxima. Y me faltó la Araucanía, me la salté. Temuco, mañana, atención, cielo despejado todo el día. Extremas de 6 y 24 grados. Y ahora sí, en la región de Los Lagos, en Puerto Montt, nubosidad parcial durante la mañana, despejado en la tarde, mínima 9, máxima 18 grados. Y finalmente, en el extremo sur de nuestro país, en Punta Arenas, mañana viernes se espera cielo cubierto gran parte de la jornada, la mínima será de 9 y la máxima de 17 grados.
Y revisamos parte de lo que ha dado a conocer Transporte Informa en la región metropolitana en los últimos minutos, porque están pasando una serie de cosas también en las calles de la capital. Partamos, hace tan solo 46 minutos se da a conocer la restricción de pista derecha en el túnel de General Velázquez en dirección hacia el sur, en el kilómetro 1.4, sector Iquique. Debido a una colisión entre un camión y un vehículo menor, ya hay asistencia en el lugar, esto en Estación Central. También en la comuna de Las Condes se da a conocer la restricción de la pista derecha de buses en Avenida Apoquindo al poniente a la altura de La Gloria debido a la colisión de vehículos. Bomberos y seguridad municipal está en el lugar. En Independencia también restricción de pistas en calle Nueva de Mate con calle Cronista Góngora. ¿Por qué? Debido a un procedimiento de bomberos por alerta de emanación de gas al interior de un domicilio. Y por último, se da a conocer la restricción de pistas de Avenida Santa Rosa al sur con Avenida Departamental, esto en San Miguel, debido a la colisión de una motocicleta con un automóvil. Parte de la información que da a conocer Transporte Informa sobre las calles de Santiago.
Al fin vacaciones. ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Información independiente. Opinión independiente.
Bueno, era un tema que íbamos siguiendo y que poco a poco nos dimos cuenta que generaba otro tipo de problema. Nos referimos a las licencias médicas fraudulentas que hace algún tiempo la Contraloría hizo estallar esta verdadera bomba al interior del aparataje estatal y reveló, claro, que más de 25.000, 29.000 funcionarios públicos estaban involucrados en este uso fraudulento de este derecho que tienen efectivamente quienes enferman en nuestro país y que tienen el derecho a ausentarse laboralmente, pero no hacer mal uso de esos días de descanso, viajando al exterior, que era principalmente el foco cuando estalló esta verdadera bomba que puso allí Dorothy Pérez al interior del Estado. Bueno, hoy nos damos cuenta que poco o nada ha avanzado de estos sumarios. Hay personas que han sido desvinculadas, que es un número muy reducido. Se ha hablado de 1% de quienes han sido sumariados, una cifra bajísima. Pero lo que llama aún más la atención y lo que nos pone el foco en la preocupación de lo que viene aquí en adelante es que se puede resolver los sumarios que aún están pendientes, que hablamos cerca de 21.000 que aún están pendientes. Y ahí nos damos cuenta si es que efectivamente damos o no el ancho para este nivel de envergadura, de análisis de antecedentes, cuando efectivamente el fondo o el foco es lo correcto. Finalmente nos damos cuenta que no estamos dando abasto en poder resolver en los tiempos oportunos algo que es fundamental, que es en la práctica un fraude que se aplicó al Estado. Muchas personas que aprovecharon el momento en que estaban con licencia médica, que viajaron al exterior, y hoy nos damos cuenta que muy pocos han sido efectivamente sancionados. En su momento, María José, cuando estalló este tema, muchos hablaban efectivamente, hablaban de sanciones drásticas, de aplicar el rigor de la ley.
Toda la fuerza del Estado.
Toda la fuerza del Estado, que esto no se iba a dejar pasar, pero nos estamos dando cuenta que parece que sí se ha dejado pasar con las cifras que hemos conocido.
Yo creo que cuando uno recuerda el escándalo de las licencias médicas, me atrevería a decir que fue la primera vez o una de las primeras veces en las que se demostró la forma en la que la Contraloría podía hacer cambios. La Contraloría emite un informe circularizado donde da a conocer los datos de emisión de licencias médicas en 2024 y 2025, evidenciando que más de 25.000 funcionarios públicos, en total según esto son 29.270 funcionarios públicos, emitieron licencias médicas para salir del país o, durante su periodo de licencia médica, entraron y salieron del país, algunos en más de una ocasión. Fue en ese momento cuando el escándalo revienta, cuando se cuantifica el fraude, entre comillas, que significaba todo esto. Las autoridades, el ministro Marcel, en ese entonces ministro de Hacienda, la directora de presupuesto Javiera Martínez, gente de la Suceso, todos los partidos políticos hablaban de la importancia de realizar sumarios como corresponde. Y bajemos el discurso a la cifra, porque al día de hoy, 23.745 de esos 29.000 continúan en el servicio. Yo creo que en el mundo privado, estas personas se habrían ido al día siguiente, o pongámosle, al mes siguiente. Pero 9 meses después, ver que más del 75%, más del 80% sigue trabajando en el Estado, llama la atención. Ojo, hay 5.525 que ya no trabajan en la repartición, que se habrían decidido desvincular. Acá hay una pregunta. ¿Esas personas salieron, Danilo, sin que se hubiese iniciado el sumario? Es decir, ¿salieron libres de polvo y paja? ¿O renunciaron posterior al inicio de un sumario y aún así arriesgan las sanciones administrativas? Porque de lo contrario les salió gratuito. Y lo que llama la atención aún es que hay muchos sumarios que están pendientes. Y yo creo que ahí rige el tema de por qué el Estado no logra funcionar. ¿Por qué un sumario administrativo puede tardar tanto tiempo? Está el derecho de cada trabajador de apelar ante cualquier tipo de medida administrativa que no sea la correcta, ¿no? A cualquier persona le puede pasar que alguna empleadora, el jefe, en este caso, el superior, tome una medida que uno considere que no es la correcta y puede apelar.
Que se garantice un debido proceso.
Tal cual, que exista el debido proceso. Pero acá, a 9 meses, que el 23.000 de 29.000 sigan ahí y haya más de 21.000 funcionarios que todavía están en sumarios en proceso, creo que es por lo menos... es un cachetazo de que no está funcionando la administración.
Yo recuerdo, ya que mencionabas al exministro Marcel, cuando estalló esta polémica, y claro, estaba allí, sobre la mesa, los antecedentes. Claro, por todos lados aparecían reacciones, los parlamentarios, los ministros. Me acuerdo que el ministro Marcel, él dijo, yo voy a estar a cargo de estos sumarios, por lo menos de ir...
El seguimiento,
nos diciendo mes a mes cómo va avanzando esto. Y claro, de un rato para otro, en medio de un proceso eleccionario, se fue esto quizás enfriando y nos damos cuenta que poco o nada ha avanzado. Entonces, claro, tú planteabas, María José, algunas preguntas y nos damos cuenta que efectivamente el Estado no da abasto. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con estos sumarios que aún siguen en curso? ¿Va a haber o no una sanción ejemplificadora para marcar un precedente? Porque claro, en su momento cuando se da a conocer nos percatamos de las cifras, y ojo, no solamente es del gobierno central, también aquí están los municipios incluidos, sí, que forman parte del Estado. Algunos arrancaron antes que iniciaran los sumarios aparentemente habrían zafado de esto. Claro, una artimaña allí que se busca, pero el grueso de quienes aún permanecen en el aparataje estatal y quienes fueron descubiertos porque los pillaron, eso hay que decirlo también, los pillaron en esta mala práctica, deben responder, ya sea primero, y te acuerdas en algún momento cuando se decía lo primero que hay que hacer, devuelvan la plata. Eso es lo primero, y después claramente la sanción, todos apuntaban a que iba a haber un despido, una desvinculación, algo que claramente no se cumplió.
Hay distintas sanciones a las que pueden acceder estos funcionarios. La primera es la administrativa, que tiene que ver con las inhabilidades de ejercer cargos en el aparato público durante un determinado tiempo. Hay algunas inhabilidades que incluso son por siempre permanentes. Otra sanción es la sanción penal, ¿no? Y ahí tenemos otro carril, que es que este caso también está en la arista penal, por lo que podrían existir algún tipo de sanción que esté liderada por la Fiscalía, por el Ministerio Público. Y lo último son sanciones más que nada patrimoniales, donde está el Consejo de Defensa del Estado, y hay una serie de puntos que también están sobre la mesa. Yo creo que un sumario, creo que eso tiene que ser ejemplificador para lo que viene, porque llorar sobre la leche derramada puede ser complejo. Lo que ya ocurrió con las licencias médicas es brutal y no debe volver a ocurrir. Creo que eso marca un precedente respecto a lo que tiene que pasar más adelante, pero tampoco podemos estar con los ojos vendados diciendo que todo funciona espectacular si a 9 meses los sumarios no están cerrados. Porque yo entiendo que un sumario pueda tardar, que son los propios funcionarios los que fiscalizan a sus compañeros de trabajo, y ahí puede haber una dificultad. Pero si es que no funciona, cambiemos los mecanismos, modifiquemos las formas de hacer las cosas. Porque de lo contrario, imagínate, si el sumario se tarda 9 meses, luego le entregan una resolución al funcionario público y le dicen, señor, usted va a ser destituido. Y el funcionario tiene el derecho a apelar. Por ende, todo se ralentiza aún más. Y yo creo que ahí los propios servicios, las propias instituciones, tendrían que haber realizado canales mucho más expeditos para poder dar solución. ¿Por qué? Porque se habla mucho de la confianza en las instituciones, que no hay confianza en las instituciones, pero ¿cómo voy a confiar yo en una institución que, teniendo una prueba de tal magnitud, todavía no me entrega una respuesta clarificadora o ejemplificadora de lo que se debería hacer? Porque si las instituciones hubiesen tomado medidas cuando correspondía y como correspondía, yo creo que probablemente la desconfianza hubiese mermado. Pero no lo sé, no. Y creo que esto no depende de un cambio de gobierno, ni depende de un signo político o de otro signo político, porque hay municipios, hay distintas reparticiones del Estado. Creo que acá simplemente es el aparato estatal que funciona 3 cambios más abajo que lo que debería funcionar.
¿Será esto algo institucionalizado o será falta de voluntad? Estoy leyendo aquí algunos mensajes que nos envían los auditores, quienes opinan también al respecto, y me hace recordar en su momento cuando el propio Mario Marcel se autoimpuso plazos. Y claro, muchos decían, Y a propósito de lo que tú mencionabas, María José, de estos 9 meses de plazo y quizás mucho más, decían, y eran realistas, fuera de micrófono, y decían, no se va a cumplir si saben que no van a terminar estos sumarios. Y no sé si te acuerdas que en algún momento también la propia Dorothy Pérez le tiró las orejas al gobierno. Me acuerdo que si no me equivoco, a Camila Vallejo, a la ministra vocera de gobierno, porque claro, se estaban comprometiendo con plazos, hablaban de un par de meses, semanas, y finalmente eso a todas luces no se iba a cumplir, y eso efectivamente no ocurrió.
No ocurrió, los plazos claramente no se están cumpliendo, y veremos cuánto tiempo más tiene que pasar, porque si es que ahora estamos a 9 meses, pero si es que en, no sé, un año más, todavía vemos más de 10.000 sumarios abiertos, o 12.000 incluso, y estoy quizás tirándome con la cifra muy abajo, porque podrían ser más los que sigan en curso, es porque claramente las cosas no están funcionando. Cuando uno se da cuenta que el control del remoto de la tele no le funciona, uno le cambia la pila. Porque si me doy cuenta que se demora 15 veces antes de prenderse el televisor, el ejemplo malo quizás que estoy dando, pero si veo que algo no me está funcionando o no es eficiente como debería, tengo que buscar cambiar algo, mis conductas, para que sea eficiente. Y yo no sé si esa lógica está en el Estado. Porque el dinero que se perdió, el dinero que se defraudó, no le corresponde a una persona. El Estado somos todos, como se dice de manera coloquial, ¿no? Y yo creo que como el dinero es de todos, nadie se hace tan cargo, porque a nadie le toca en particular. Porque te apuesto que si fuese el dinero de una autoridad en particular, los casos estarían cerradísimos. Pero como el Estado es ambiguo, de repente todo queda en nada.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Ruedas vuelven para mezclarse con los colores de Valparaíso.
Prepárate para Valparaíso, cerro abajo.
El descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al rey del downhill urbano más extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas. Entrada liberada.
Radio Bio Bio, la radio oficial de Valparaíso, cerro abajo.
Bio Bio te conoce.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Pase lo que pase, entérate primero en la radio.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Información precisa y plural. Radiograma. 6:29 p.m.
El presidente de la República, Gabriel Boric, reconoció retrasos en la gestión y construcción de viviendas de emergencia en comunas que han sido afectadas duramente por los incendios forestales en la región del Biobío y ordenó contactar a más proveedores para poder así agilizar la respuesta.
En tanto, el presidente electo José Antonio Kast acusó falta de iniciativas en la gestión de la emergencia por parte del gobierno saliente. Tomamos contacto de inmediato con Radio Biobío de Concepción con Óscar Valenzuela. Óscar, buenas tardes.
Hola, Óscar.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, durante esta jornada hemos estado siguiendo la información respecto de lo que tiene que ver con las viviendas de emergencia en la región del Biobío. Viviendas de emergencia que han generado bastantes críticas por parte de los alcaldes, ¿verdad? Por parte también del gobernador regional del Biobío, Sergio Yacamán, quien pidió a las autoridades de gobierno tener estas viviendas listas antes de que llegue el invierno. De hecho, él mismo ponía la fecha del próximo 21 de junio, que es justamente cuando cambia la temporada, ¿verdad? Y cuando las lluvias ya han comenzado en la región del Biobío. Todo esto ha generado unas críticas y también dispares comentarios entre gobierno saliente y gobierno entrante. De hecho, también se refirió a esta situación el presidente electo José Antonio Kast en medio de su gira europea, lo que vamos a estar escuchando más adelante. Pero efectivamente, ¿cuántas viviendas de emergencia se han instalado, por ejemplo, en la comuna de Tomé? El alcalde Ítalo Cáceres decía que en el sector de Punta de Parra, donde más afectación hubo justamente con los incendios forestales, nos han instalado más de 36. De hecho, el catastro que teníamos era 30, porque habían algunas que también se habían instalado y otras no estaban funcionando. Y en este mismo, no estaban bien hechas, mejor dicho, no estaban bien armadas. Y en este mismo sentido, en la comuna de Penco, el alcalde justamente de esta comuna, Rodrigo Vera, dice que hasta el momento tiene solo 11 instaladas de un total, atención, de un total de más de 4.950 que necesita. Es decir, él cree que con todo esto que ha pasado, recién podría tener viviendas de emergencia en el mes de marzo, cuando ya haya un stock. Pero los invito a que pasemos a revisar de inmediato las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, quien justamente en medio de su gira en el sur del país durante esta jornada entregó antecedentes, entregó detalles y reconoció también que estas críticas efectivamente son verdaderas. Escuchemos lo que dice el presidente Gabriel Boric.
A la lentitud de la instalación de viviendas de emergencia, quiero decirles que creo que tienen razón. Fíjese, acá no voy a entrar a pelear con los alcaldes ni con el gobernador. Quiero decirles que tenemos que trabajar juntos para sacar esto adelante. Efectivamente, hay un cuello de botella en la instalación de viviendas de emergencia. Un cuello de botella que se puede explicar por múltiples factores, que tiene que ver desde la calidad del terreno, desde los proveedores. Quiero decirles que hemos exigido a Senapred que se incorporen nuevos proveedores para las viviendas de emergencia y que se apure el tranco.
Bueno, eso es lo que decía el presidente de la República, justamente que se apure el tranco, que se incluyan nuevos proveedores, según la información que nosotros manejamos hasta el momento, luego de una visita, ¿verdad?, que realizó durante esta jornada el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se van a integrar al menos 8 proveedores de viviendas de emergencia. Pero justamente fue el alcalde de Penco quien en medio de estas actividades con el ministro del Interior también se refirió a esta situación. ¿Por qué? Porque el ministro del Interior dijo que para la instalación de las viviendas de emergencia se requieren ciertos requisitos. Primero, bueno, que exista un registro por parte del municipio o de los municipios afectados de cuántas son las que se requieren, si existe el sitio, el terreno para poder emplazar también estas viviendas y si no hay, por ejemplo, también algún lío con o algún problema con la propiedad de los terrenos. En ese mismo sentido, también cuestionó en parte, ¿verdad?, la gestión que han hecho los municipios y en cómo han entregado la información. Fue justamente el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, quien se refirió a lo que necesitan y también a estas declaraciones que realizó justamente el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.
Una vivienda estándar Senapred que fluctúa un valor de 9 millones con un baño, con un kit de emergencia y algo que es fundamental, con la factibilidad técnica del T1 de conexión eléctrica y también la red sanitaria. Eso es fundamental, por lo tanto discrepo profundamente y me genera un malestar decir que el cuello de botella está en el trabajo de los dirigentes vecinales y el municipio. Llega a ser hasta una falta de respeto.
Bueno, todos recordamos en los primeros días de la emergencia de los incendios forestales cuando una conferencia de prensa conjunta entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast para afrontar justamente los incendios forestales ahí en el Palacio de la Moneda, donde hubo declaraciones de buenas intenciones, donde el gobierno actual o el gobierno saliente, mejor dicho, también se iba a encargar de toda esta fase, ¿verdad?, de construcción de viviendas de emergencia, de la etapa temprana, ¿verdad?, de toda esta, de estos siniestros, de todos estos incendios forestales, y que ya lo decía el mismo presidente electo José Antonio Kast, que a ellos les va a tocar hacerse cargo de la reconstrucción propiamente tal, que es otra etapa también de esta emergencia. Bueno, en medio de su gira por Europa, justamente también se le consultó al presidente electo José Antonio Kast respecto de las declaraciones de Gabriel Boric, donde él se refiere a este cuello de botella, donde él se refiere justamente a que faltan proveedores. Escuchemos lo que dijo el presidente electo, que finalmente da cuenta también de que algo falta en la administración actual.
Que nosotros estamos preparando todo para enfrentar la segunda parte, que es la reconstrucción. Lamentablemente hemos visto que en la emergencia ha faltado quizás iniciativa, ha faltado conocimiento en el terreno. Yo le agradezco mucho al ministro de Obras Públicas, al ministro de la Vivienda, que nosotros hemos designado, su presencia en el terreno.
Según dice José Antonio Kast, al gobierno le ha faltado presencia en terreno. La verdad es que, bueno, hoy sí estuvo en terreno el gobierno, estuvo el ministro del Interior, estuvieron también algunos secretarios, estuvo también la ministra de Agricultura en la región del Biobío para buscar entregar ayudas no solamente a las personas que perdieron su vivienda, sino que también a todo el sector agropecuario, que en los sectores rurales también se vio bastante afectado con estos incendios forestales, no solo en la región del Biobío, sino que también en las regiones de Ñuble y también en la Araucanía. El ministro Elizalde se le consultó más temprano respecto de las ayudas. ¿Por qué? Porque hay confusión. ¿Se puede recibir una vivienda de emergencia y además otra ayuda del gobierno? Según dijo el ministro, no se puede. Solo se recibe o la vivienda de emergencia o finalmente este bolsillo de emergencia que también permite una autorreconstrucción. Es una de las dos y para ello ya hay dispuesta una página web que tendría que haber comenzado a funcionar durante esta jornada, que es ayudastempranas.cl, para las personas que necesitan tomar una elección. Ahí pueden ingresar. Pero escuchemos lo que dijo el ministro Elizalde al ser consultado respecto de qué pasa con estas ayudas. El ministro también lo aclaró.
Y se está en el proceso de instalación de las viviendas de emergencia y se va también a habilitar con clave única la posibilidad de que los propios vecinos puedan decidir entre las distintas alternativas que se han puesto sobre la mesa, ya sea vivienda de emergencia o el bolsillo electrónico de autoconstrucción asistida, que es recursos para la compra de materiales.
Ahí está entonces, es una de las dos ayudas, pero sin embargo hay algunas excepciones, por ejemplo, personas que hayan recibido alguna vivienda que haya regalado algún influencer, por ejemplo, o que haya finalmente donado también alguna fundación, sí eventualmente podrían recibir alguna ayuda del gobierno, en este caso algún fondo para construcción propia. Es una tarea importante la que tiene por delante el gobierno. La verdad es que son más de 5.000 viviendas de emergencia las que se requieren, esto frente a la gran destrucción que dejaron estos incendios forestales, principalmente en la comuna de Penco, por ejemplo, en el sector de Ríos de Chile, donde son decenas de edificios de departamentos de 4 y 5 pisos que resultaron consumidos completos por las llamas. Esto va a tener que demolerse, ya lo dijeron las autoridades, es prácticamente una población completa. Me hace recordar mucho lo que fue en su momento Santa Olga, tiene que demolerse y construirse todo de nuevo. De hecho, es más, ya hay conversaciones con empresas privadas que donaron un terreno prácticamente al lado, donde ahí se va a construir una aldea donde van a tener que pasar probablemente mucho tiempo las familias de este lugar antes de conocer una solución definitiva para sus viviendas tras esta emergencia que la verdad es que dejó y caló muy hondo en la región del Biobío, justamente en estas comunas, las comunas de, vamos a decirlo, Penco, Tomé, Concepción y también en la comuna de Florida, donde también hubo problemas. María José, Danilo.
Sí, Oscar, llama la atención. Cuando uno ve el periodo de reconstrucción o el proceso de reconstrucción en Valparaíso, uno puede entender que quizá en el marco de una catástrofe cuesta entenderlo, pero que hay administraciones que tardan un poco más, que la gestión no sea lo suyo y que efectivamente puedan demorarse, que es como lo hemos visto en Valparaíso, que a mi parecer es una vergüenza el nivel de reconstrucción que existe allá. Pero ahí es cuando uno dice, bueno, del error se aprende, de lo que no se hizo se puede sacar una buena lección. Y ahora escuchamos al presidente de la República diciendo que efectivamente hay retrasos en la gestión y construcción de las viviendas de emergencia. Más allá del hecho de decir que hay retrasos, ¿se explica por qué hay retrasos? ¿Cuánto va a ser el retraso? ¿Hay algo más o solamente nos quedamos con que hubo retraso y el gobierno no hace nada más al respecto y nos atamos de mano porque estamos retrasados?
Y además hay que considerar que este reconocimiento que hace hoy día el presidente de la República es después del reclamo de los vecinos, del alcalde de Penco, que finalmente le responde a la necesidad urgente, el llamado desesperado que realiza la gente de allá. O sea, después de harto tiempo, después de harto reclamo, recién ahora cuando ya está, es evidente que hay un retraso, claro, el presidente dice, efectivamente hay un cuello de botella.
Claro, lo que pasa es que también lo que nos explicaban, ¿verdad? Luego de una reunión que tuvo el ministro Lizalde en la mañana, una reunión técnica en el SENAPRED con las autoridades locales, es que efectivamente las empresas que están a cargo de construir estas viviendas de emergencia, hablamos de los proveedores que el presidente dice que se van a pedir más, ¿verdad? Se preparan, pero se preparan con un stock que es mínimo ante alguna eventualidad. Sin embargo, aquí estamos hablando ya de una tragedia mayor, se requiere más de 5.000 viviendas. Por lo tanto, no hay un stock que una, dos, tres o incluso cuatro empresas puedan asumir en un corto periodo de tiempo. ¿Qué es lo que se espera por parte del gobierno? Y es parte de las conversaciones que también teníamos en la mañana con el ministro Lizalde, que a medida que vaya pasando el tiempo, probablemente mediados de marzo, inicios de abril, se logre alcanzar una meseta importante de producción de estas viviendas de emergencia que tienen que ser gestionadas. Esa es la gestión. Pero luego de esto viene la instalación, es decir, trasladarlas hasta la región del claro. Biobío, también tienen que gestionarse y trasladarse hasta los sectores de los cerros, ¿verdad? Donde tienen que instalarse probablemente, y ahí entonces vamos a ver probablemente un avance más importante respecto de las viviendas de emergencia. ¿Qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está peleando, entre comillas, el alcalde de Penco y también el alcalde de Tomé? Que ojalá se instalen en algunos lugares prioritarios que ellos ya tienen. De hecho, el alcalde de Penco, por ejemplo, pidió ya 1.850 viviendas, si mal no recuerdo, prioritarias, que ya ellos tienen catastrados dónde instalarlas. ¿Por qué? Porque es importante que ahí estén, porque son sectores, por ejemplo, donde la lluvia en el cerro se siente muy fuerte. La gente que vive en el cerro nos va a entender. El viento, ¿para qué decir en el sector costero? Entonces, de ahí la importancia y la relevancia que no estén para el 21 de junio, que es cuando comienza el invierno, sino que estén mucho antes, porque en el sur del país, ya a mediados de febrero, comienza a sentirse un poco de frío, ya a lo mejor fines de marzo, inicios de abril, comienzan las primeras lluvias. Entonces, de ahí la importancia que han dado los alcaldes, que han dado también desde el gobierno regional del Biobío, para que se avance pronto en esta materia. Otra cosa será hablar de reconstrucción, y eso ya tendrá que corresponder al futuro gobierno.
Sí, ahí, Oscar, bueno, varias cosas, linkearlo con el futuro gobierno, pero primero, ¿hay algún plazo más o menos que haya podido entregar el ministro Elizalde o el presidente Boric respecto a cuándo podría cumplirse por lo menos con algún stock importante de viviendas? Quizás pueden estar retrasadas y todas las viviendas, las que se necesitan, no se entreguen en los próximos meses, pero sí quizá algún porcentaje importante. Lo primero, ¿hay plazo respecto a esto? Y lo segundo, si es que hay alguna coordinación que se esté realizando con el gobierno entrante, con algún ministro que esté enlace o futuro ministro que esté funcionando también con las autoridades locales para que el trabajo no quede paralizado cuando asuma el próximo gobierno el 11 de marzo y sea como más de continuidad.
Bueno, respecto a ese trabajo que tú das cuenta, María José, la verdad es que no hemos conocido alguna persona que haga de enlace entre el futuro gobierno y la actual administración. Eso por el momento no existe. Lo único que existe es la voluntad del delegado presidencial, Eduardo Pacheco, de ponerse en contacto, ojalá de inmediato, lo más pronto posible, una vez que sea oficializado ya el nuevo delegado presidencial, ¿verdad? Una vez que sea ya nombrado, lo que debería ocurrir durante este fin de semana, según las indicaciones que hemos conocido por parte de la oficina del presidente electo. Lo otro que hay respecto al tema es que, al menos desde el municipio de Penco, según la información que nosotros manejamos, es que ven con muy buenos ojos a los equipos del Serviu que actualmente están trabajando en la región del Biobío. Eso no es menor, porque son equipos del Serviu que ya tienen experiencia en este tipo de emergencias, de tragedias. La del 2023, por ejemplo, el que afectó a las comunas de Santa Juana y Nacimiento, también incendios forestales. De ahí que desde el municipio de Penco miren miren con buenos ojos a cómo están trabajando estos equipos. De hecho, el mismo ministro entrante, ¿verdad?, que tendrá que asumir en vivienda, Iván Poduje, también lo dijo, que efectivamente él ve con buenos ojos lo que está ocurriendo justamente en el Servio de la región del Biobío. ¿Qué va a pasar con esos equipos cuando asuma un nuevo gobierno? ¿Se van a desmantelar? ¿Se van a complementar? ¿Se van a mejorar? Es una de las incógnitas que tenemos. Respecto de los plazos, le consultábamos nosotros al ministro Elizalde en la mañana: ministro, ya, pero ¿qué va a pasar acá? Y el ministro decía: a ver, el gobernador regional nos dijo, esperemos que tener las viviendas antes del 21 de junio. Yo les aseguro, dijo el ministro, que antes de esa fecha, mucho antes de esa fecha, ya va a haber bastantes viviendas instaladas, viviendas de emergencia, sin dar un número, pero sí dijo que iban a intentar responder a la inquietud que existe, no solamente ya de los alcaldes, sino que también incluso de algunas personas que se han animado a protestar, como lo contábamos ayer en la mañana.
Oscar, por último, esta declaración que hizo hoy día el presidente de la República, ¿deja conforme a la gente allá? Tú que has recorrido la zona afectada, los damnificados, ¿los alcaldes quedaron conformes con esto? Porque claro, hay un punto que hace el presidente, que reconoce, admite que efectivamente vamos lento, o más lento de lo que esperábamos, que hay un cuello de botella allí con los proveedores, pero eso deja conforme a las familias de allá, y más bien pensando en la solución, porque me queda la sensación que hay más bien un juego semántico del presidente, o de discurso, porque lo conversamos, María José, a propósito de las licencias médicas, que claro, cuando estalla toda la situación, cuando ocurre la emergencia, están todos pareciera encima de la situación, pero ya después comienzan a pasar los días, se enfría la situación, y claro, el presidente ha dicho muchas veces, no los vamos a dejar solos, pero es evidente, o sea, sí han dejado sola a la gente. Entonces, más que el discurso del reconocimiento que hace el presidente, de decir, no le vamos a pedir al Senapred, sino le vamos a exigir, dice, recalca eso, ¿deja o no conforme a la gente allá?
La verdad es que no tanto, porque, claro, las personas buscarían que ojalá, ¿qué sería lo ideal? Tal vez ver movimiento de camiones, tal como estamos viendo a través de BioBio TV, el traslado de viviendas de emergencia, que sí se ha visto, pero la verdad es que no en la magnitud que a lo mejor se requiere para una tragedia como esta. Ahora también hay que ser justos, ¿eh? La tragedia es muy grande, es muy grande, ya lo decíamos, se necesitan más de 5.000 viviendas de emergencia, y yo la verdad es que no sé, en voz de otras tragedias que también me ha tocado dar cobertura, si efectivamente se puede responder con tanta rapidez a esa gran cantidad de viviendas. De ahí entonces el tema del stock que hablaba el presidente, y también de los proveedores. Pero la verdad es que como la emergencia es tan grande y hay tanta necesidad, claramente nadie queda conforme con ninguna de las declaraciones que entregan las autoridades.
Gracias, Oscar.
Que estén muy bien, buenas tardes.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 7 de la tarde.
Hay información del momento con Benjamín Guerrero, te escuchamos.
Claro, porque por unanimidad de sus miembros, el Consejo Nacional de Televisión suspendió por 7 días la transmisión de Telecanal por el contenido de su parrilla televisiva. Esto por considerar como grave la retransmisión a través de su parrilla la réplica de la estación financiada por el gobierno ruso, Russian Today, más conocido por sus siglas RT. Telecanal tiene 5 días para acatar esta resolución del Consejo Nacional de Televisión. Esto en medio de la polémica que se generó, recordemos, por la llegada de esta retransmisión rusa en la parrilla de nuestro país, y que dejó a este canal retransmitiendo incluso material bélico. El Consejo Nacional de Televisión va a remitir estos antecedentes a la Subsecretaría de Comunicaciones. Repetimos entonces, por unanimidad de sus miembros, el Consejo Nacional de Televisión suspende por 7 días la transmisión de Telecanal por el contenido de su parrilla televisiva.
Gracias, Benjamín.
Muy buenas tardes.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. Faltan 12 minutos para las 7 de la tarde.
Estamos en contacto con uno de nuestros auditores. Cris está en línea. Cris, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos, ¿qué pasó, Cris?
Mire, yo iba subiendo por Avenida Santa María, llegando a Puente Purísima, y hay dos jóvenes que están tratando de robar a los vehículos. A nosotros trataron de robarnos porque veníamos con las ventanas abajo, y nos siguió uno de los muchachos, son muchachos jóvenes, menos de 20 años.
¿Ellos iban en automóvil, Cris, o estaban caminando también, o estaban a pie?
Ellos están a orillas del río Mapocho, por el sector derecho. Hay dos jóvenes, uno está escondido y otro que está mirando los vehículos. Y uno de ellos nos siguió a nosotros.
Cris, ¿y están tratando de dañar, de vulnerar allí los vehículos que están estacionados?
No, la gente que va transitando hacia arriba están viendo la oportunidad de robar celulares, en eso están.
¿Nos podrías describir a estos jóvenes, Cris, tú que pasaste por el lugar?
Son dos, vi a uno el que estaba de frente, ¿ya? Debe tener unos 17, 18 años tal vez, ropa negra.
Perfecto.
Delgado, muy delgado.
Entonces ahí, Avenida Santa María, en el sector de Puente Purísima, hay dos jóvenes que están intentando asaltar a los distintos vehículos que van sobre todo con las ventanas abajo, con el vidrio abajo, para que la gente esté atenta a quienes vayan a pasar por ahí, si nos escucha, por supuesto, Carabineros o Seguridad Municipal, para que vaya a ese lugar. Gracias, Cris, por llamar a la radio.
Tratamos de llamar a Carabineros, pero parece que está muy ocupado, no nos respondió.
Bueno, el 1414 es Providencia eso, ¿o no?
Eso es Recoleta, yo creo. Purísima, abajo.
Ah, ya, Recoleta, perfecto.
Sí.
Por líneas internas vamos a intentar hacer la comunicación. Es en Santiago el límite con Recoleta, pero ahí, bueno, vamos a hacer las comunicaciones internas para ver si es que puede ir personal de seguridad al lugar. Gracias, Cris, por llamar a la radio.
Oye, gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Seguimos ahora con información política, porque en medio de las presiones de los partidos y con nóminas que aún no logran cerrarse, José Antonio Kast optó por aplazar nuevamente la presentación de los subsecretarios y delegados presidenciales, que estaba prevista para este viernes, pero fue reprogramada para este sábado 7 de febrero.
Bueno, desde la oficina del presidente electo adelantan que los elegidos responderán a perfiles más técnicos que políticos, al igual que como ha ocurrido con los ministros. Una definición que ha comenzado a generar bastante inquietud al interior de los partidos. Nos contactamos con Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. José Antonio Kast cerró su gira por Europa este jueves como última actividad. Fue recibido esta mañana por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en Roma. En la instancia, el presidente electo la invitó formalmente a participar en el cambio de mando del próximo 11 de marzo, una asistencia que de todas formas se ve difícil de concretar. El encuentro estuvo marcado por una agenda centrada en la cooperación internacional, según trascendió. Ambos abordaron posibles mecanismos de coordinación en materia de inversión, sistema penitenciario, control fronterizo. Además, se planteó la idea de conformar una especie de comitiva junto a otros líderes de la región de Latinoamérica para enfrentar de manera conjunta temáticas como el crimen organizado y la migración irregular. Fue tras ese encuentro que, como balance, se le consultó directamente a José Antonio Kast si su gobierno se va a inspirar más en el modelo de Giorgia Meloni o en el del primer ministro húngaro Viktor Orbán. Al respecto, Kast aseguró que no está interesado en copiar esquemas extranjeros, sino en adaptar y replicar aquellas medidas que considere exitosas para la realidad de nuestro país.
Podemos tomar ejemplos que han sido exitosos en distintos países, como el combate a la inflación en Argentina, como el combate a las mafias aquí en Italia, como el combate a la inmigración irregular en Hungría o en República Dominicana. No necesariamente vamos a copiar.
Todo esto ocurre mientras en el plano interno, y tal como lo informamos de manera oportuna, se conoció de una nueva postergación en la presentación de los subsecretarios y delegados presidenciales. Cabe recordar que este anuncio estaba originalmente programado para este viernes, sin embargo, el cronograma volvió a sufrir un ajuste y la presentación se retrasará por algunas horas más. Finalmente, este anuncio quedó fijado para este sábado al mediodía, en un escenario donde los nombres aún no están completamente cerrados. Así lo reconoció el propio presidente electo desde Roma al admitir que todavía faltarían por definirse al menos uno o dos cargos en las subsecretarías. A este factor se habría sumado una dificultad adicional, la intensa agenda internacional de José Antonio Kast durante esta gira por Europa, lo que también habría incidido en los tiempos de este proceso. Pese a ello, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, salió a desdramatizar la situación, consultado sobre si esta nueva postergación da cuenta de un cierto nivel de improvisación. Aseguró que se trata de ajustes propios de una etapa compleja de conformación de equipos y no de una señal de desorden.
Un día más, un día menos, la verdad es que da exactamente lo mismo. Es una nómina de personas que hay que elegir con pinzas. Van a armar, digamos, equipo con quienes son los titulares de cada una de las carteras.
En tanto, al ser consultado por los perfiles que hasta ahora se manejan en las nóminas, el futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, adelantó que no se tratará de designaciones orientadas a equilibrar coteos políticos. Por el contrario, explicó que se van a privilegiar nombres con mayores capacidades técnicas, replicando así el criterio que ya primó en la conformación del gabinete ministerial.
Puede que no haya, por así decirlo, equilibrio político propiamente tal, pero que las personas que se estarían nombrando son personas que en lo técnico, con su trayectoria, tienen todas las capacidades, todos los conocimientos.
Desde los partidos políticos comenzaron a surgir reacciones. El jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Franz Sauerman, señaló que espera que desde la oficina del presidente electo se pueda recoger y considerar la experiencia de figuras que formaron parte de los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera con el objetivo de evitar improvisaciones en el inicio de la nueva administración.
Yo no tengo duda de que en el gobierno va a haber espacio para distintos partidos políticos y para el aporte que puedan hacer utilizando la experiencia sobre todo de los que estuvieron durante los gobiernos del presidente Piñera, porque el 11 de marzo no se puede llegar a improvisar.
Se trata entonces de un nuevo retraso en la definición de estos cargos de segunda línea, una resolución que se espera el presidente electo pueda cerrar una vez que aterrice la mañana de este viernes en nuestro país. María José Danilo.
Llama la atención, Bárbara, y aquí emito una opinión, que la oficina del presidente electo se autoimponga plazos que luego debe modificar. No digo en sí mismo que sea malo el hecho de modificar los plazos, pero creo que si uno mismo se autoimpone una meta de decir voy a presentar mi gabinete el día 15 de enero y luego lo postergo al día 20 de enero como ocurrió, o luego diga que voy a presentar los delegados y subsecretarios el viernes pasado y luego lo modifique y lo modifique de nuevo, creo que no es una buena señal. Nadie obligó a la oficina del presidente electo a anunciar una fecha o decir cuándo iba a realizar esos nombramientos. Fueron ellos mismos los que se autoimpusieron el plazo. Entonces, ¿cuál es la lectura desde dentro? ¿Hay alguna autocrítica respecto a esto?
Hasta ahora no hemos escuchado alguna reflexión, alguna autocrítica directamente consultados al respecto. Por ejemplo, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, respondía que unas horas más, unas horas menos, da lo mismo, porque finalmente esta definición se va a entregar durante esta semana. Pero sin embargo, como tú comentabas, María José, da cuenta de que pese a que la intención es una, la realidad golpea, lo difícil que está haciendo definir a los subsecretarios, a los delegados presidenciales, está impactando en estos plazos autoimpuestos por la oficina del presidente electo. Lo que sabemos habría efectivamente incidido en un nuevo postergamiento es que faltan algunos nombres por cerrar, precisamente en medio de todo lo que ha sido la presión de los partidos políticos, quienes están cobrando la palabra de la oficina del presidente electo respecto a que se esperaba que en estos cargos de segunda línea finalmente se equilibrara políticamente, algo que no se logró en el gabinete ministerial.
Bárbara, bueno, tú lo decías, la explicación o el argumento que entrega, por ejemplo, Claudio Alvarado es de una hora más, una hora menos, y me recuerda, María José, también el primer traspié de Mara Cedini, cuando estaba la discusión de cuando hablaron con Trinidad Steiner, claro, y cuando hablan de hace unos días. Entonces tampoco es dejarlo tan livianamente hablar, porque sí es importante, y más ahora lo que tú mencionabas, María José, ¿cuál es el sentido de autoimponerse efectivamente una fecha que saben que no se va a cumplir? Mejor sería tener ya claros los nombres y recién ahí anunciar. Se genera esta expectativa, donde claro, y después se desmorona todo cuando dicen no, en una semana más o en unos días más.
Sí, Bárbara, y respecto a eso, tú estás reporteando allá en la oficina del presidente electo. ¿Cuáles son las principales razones de que exista esta demora? Porque entendemos que de manera comunicacional se puede decir que es porque el presidente electo quiere estar en territorio nacional para poder realizar toda la puesta en escena, pero hay mucha presión de los partidos. ¿Se debe la demora a que hay nombres que les han dicho que no? ¿Se debe a que los partidos están presionando para que los partidos más grandes tengan más cupos y eso no se querría dar? ¿Porque hay cuadros técnicos que no estarían entregando quizás la afirmativa? ¿Cuáles son las razones por las cuales vemos hoy que se está retardando todo? Porque sabíamos que hasta la semana pasada, me atrevería a decir que 11 de los 16 delegados ya estaban casi listos. O sea, listos, si no.
Sí, ¿qué es lo que se ha dicho acá en la oficina del presidente electo? Ayer, incluso durante la tarde, escuchábamos a algunas figuras dentro de la oficina del Centro de Operaciones de José Antonio Kast señalando que se habían caído algunos nombres, que estaba un poco desordenado esta conformación de subsecretarios y delegados. Por lo tanto, estas fueron las primeras señales que tuvimos de que efectivamente esta postergación, que este anuncio se iba a postergar. Luego de ello, otra señal fue que los subsecretarios, algunos de ellos, nos manifestaron durante esta mañana que no habían sido notificados de que este anuncio efectivamente iba a darse durante este viernes. ¿Qué más se ha dicho? Efectivamente, la presión de los partidos ha sido un factor importante.